Mary, Mary, Pupapay, Pupengi, Pulamnien, Compuche, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. En esta jornada del día domingo 28 de noviembre de este año 2021, calendario gregoriano que rige el país en este minuto, recordando además que también hay un calendario mapuche, pero que tiene 13 meses, pero ese no está impreso, ¿no? Siempre se utiliza la modalidad Winca respecto de los calendarios. Tema que vamos a conversar en algún instante con algunos de nuestros invitados. No en esta oportunidad, eso sí, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que todos estén muy bien y damos curso entonces a nuestro programa, donde también tendremos música social y música mapuche, también para entrelazar lo que significa la conversación con invitadas. Hoy tenemos dos mujeres mapuche destacadas que van a estar entregándonos su testimonio y contándonos a qué se están dedicando. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente a través de la Radio Universal. En Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche en esta jornada dominical, con alegría para el mundo mapuche, porque bueno, la conocimos dando sus primeros pasos en lo que fue el tema de la constituyente, y luego siguió, y bien, hay un dicho por ahí, un proverbio huinca que dice, el que la sigue la consigue, y esa pareciera ser la historia de la primera mujer mapuche diputada de la Araucanía que va a llegar al Congreso el próximo mes de marzo. Nos estamos refiriendo a nuestra Lamien Erika Ñanco, a quien ya en esta jornada de domingo tenemos junto a nosotros, la saludamos tempranito, le damos la bienvenida. Mari Mari Lamien.
Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, quienes están escuchando, un saludo grande para todas y todos.
Bueno, abriendo caminos, porque esto significa que ya existe esa posibilidad, porque en algún instante se dijo por parte de varias personas que analizaban el tema que los mapuches no votaban por mapuches. Yo me imagino que también ya se están incorporando más aspectos de conocimiento respecto de la región, porque hay algunos dicen que, por ejemplo, la derecha saca más votación en esta región porque es una población mapuche, sin embargo, esos tratan de ocultar en alguna medida lo que significa en realidad la población mapuche, que está muy disminuida en esta región, es apenas un 20%, por lo tanto, no se nos puede responsabilizar respecto de lo que significan los resultados electorales, así que me imagino que también para Erika Ñanco todos esos antecedentes y aspectos están visualizados dentro de lo que significa el asumir esta gran y nueva responsabilidad.
Sí, exactamente, pero igual estamos esperanzados porque, bueno, este logro en realidad no es un logro mío, es un logro de todos. Si ganamos fue precisamente porque hubo más de 9.000 personas que confiaron en nuestro proyecto parlamentario y más de 27.000 personas que confiaron en el proyecto parlamentario de Apruebo Dignidad, que eso es importante destacar. O sea, aquí este triunfo fue también por la pega, por el trabajo en terreno que hicieron los otros candidatos de nuestra lista, que pudieron lograr posicionar a nuestro conglomerado como una fuerza importante dentro de la región, y logramos entrar un escaño en el Congreso, sobre todo considerando que este año de elecciones la derecha ganó 9 de 11 escaños en la región. Entonces, bueno, somos la única candidatura de oposición en este minuto, pero vamos con harta esperanza y expectativa de que desde nuestro equipo, desde este espacio que estamos logrando, podemos hacer cosas grandes. Así es que felices, muy muy felices y agradecidas también de toda la pega que hicimos, de nuestro equipo y obviamente de la gente que confía en nosotros.
Sí, de todas maneras yo me imagino que cuando se dieron unos primeros pasos tratando de lograr, digamos, una representación popular, a veces uno se bajonea un poco, por decirlo de alguna forma, cuando no se consigue el logro, pero aquí al parecer había otro designio. Aquí Chau Yenechen, por hablar en términos culturales mapuche, tenía presupuestado otro aspecto, otra situación en la vida de Erika Ñanco, ¿o no?
Sí, y de hecho igual nos llama harto la atención el hecho de que sea una mujer mapuche la que esté, entre comillas, encabezando este nuevo proceso, porque Bueno, teníamos otros líderes reconocidos del mundo social mapuche que vienen desde los años 90 también elaborando un trabajo bastante importante en lo que es las comunidades y en otros espacios de organización. Entonces nosotros también reconocemos a aquellos líderes que también fueron candidatos en esta oportunidad y que no ganaron, pero que sin embargo su trabajo también hay que destacarlo en lo que han hecho. O sea, esto también es una construcción que venimos levantando de pueblo no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero qué increíble que hoy día sea una mujer la que represente, una mujer mapuche, no como siempre suele decir, no, es que los mapuches son machistas, no votan por mujer y todo el tema. Yo la verdad no sé si es que habrán votado por mí mayoritariamente los mapuches o los no mapuches o quiénes, pero entender que también estamos en un tiempo, en un año, en unos tiempos en los cuales las cosas están cambiando, también es reflejo de lo que está pasando ahora, y que hayan depositado su confianza en una mujer mapuche en esta oportunidad, es increíble, es pucha nada, pues sí, felicidad máxima nomás, nada más que decir.
Bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho durante estos días una vez que se conoció el resultado y que se confirmó que el Cañanco ya pasaba a integrar el Parlamento desde marzo?
La verdad es que no hemos tenido tiempo de descanso, porque se nos viene la segunda vuelta y hemos estado en campaña aún. Es como ya terminaron las elecciones parlamentarias, ganamos, pero no tenemos tiempo para descansar porque tenemos que seguir avanzando desde nuestra mirada para poder ganar esta segunda vuelta, para poder entregarle la estabilidad al país, que es lo que se necesita. Entonces nosotros seguimos trabajando en pos de levantar el programa presidencial de Gabriel Boric en la región y en pos de aumentar la votación que obtuvimos, que en realidad, claro, fue baja y preocupante, pero que creemos que a través de lo que estamos haciendo ahora podemos seguir adelante y tener una avanzada importante de la izquierda aquí en la región. Creemos que con esta votación podemos hacerlo, lo podemos lograr. Y bueno, durante estos días, la verdad, hemos estado en contacto con distintas autoridades de la región, autoridades de oposición, para ir generando apoyos y enfrentar esta segunda vuelta como corresponde. Entonces, ya hoy día, por ejemplo, tenemos reunión con el alcalde de Temuco, con don Roberto Neira, tenemos reunión también con el alcalde de Gorbea, con Andrés Romero, y así con varios alcaldes y concejales y autoridades para poder tener un equipo de unidad, enfrentar esta segunda vuelta y ganarle precisamente el gobierno, que es lo que tanto hemos esperado, anhelado, soñado quienes hemos estado fuera de la toma de decisiones. Y eso lo podemos lograr con Gabriel Boric a la cabeza.
Hemos visto, sin embargo, un tema bastante polarizado en los sectores políticos, con bastante intento de daño a la imagen de las personas que están participando de este proceso. Y eso, yo imagino que también en la comunidad que tiene que ir a votar, también de alguna manera genera nuevamente rechazo respecto de las posturas que adoptan algunos sectores políticos frente a estas situaciones.
Sí, exactamente. Nosotros igual creemos que, pucha, ese tipo de cosas no le hacen bien a la política. Pero nosotros venimos con una esperanza de poder cambiar las cosas. Quizás no las vamos a cambiar de un día para otro y nos va a costar hacer un trabajo en terreno, con las comunidades, con los sectores más desprotegidos. Pero insisto, estamos esperanzados, estamos felices. Creemos que esta es una gran oportunidad que se nos presenta y vamos a darlo todo para hacerlo bien.
Sin embargo, Erika, me imagino que está consciente de que en el Parlamento va a tener bastantes dificultades, por decirlo de alguna manera, considerando la nueva conformación que hay en este minuto, que no, a lo mejor no va a ser tan fácil de pronto el poder llegar a acuerdos o el poder defender posturas que tengan que ver con los pueblos originarios o con las posturas políticas.
Sí, de hecho, pucha, lo que yo esperaba de verdad era como que en este nuevo Parlamento también hubiese estado conformado por más personas que provenimos de los pueblos originarios. Lamentablemente no lo conseguimos, pero dentro de nuestro trabajo nos vamos a enfocar a que en las próximas elecciones, tanto parlamentarias como de concejales y alcaldías, podamos lograr escaños reservados. O sea, ahora necesitamos legislar para lograr escaños reservados de los pueblos originarios en todos los cargos de representación popular. Y nosotros nos vamos a encargar de impulsar este tipo de iniciativas, de defenderlas, de protegerlas, y obviamente también tienen que nos vamos a enfocar en legislar pronto para que exista paridad de género y que sea una obligación en los siguientes gobiernos parlamentarios, igual en las próximas elecciones, porque es necesario aumentar la participación política de las mujeres, y una forma de hacerlo es obligando. O sea, a nosotros no nos han regalado nada, hemos tenido que exigir todo desde las calles, y desde ahí también viene nuestro ímpetu de querer cambiar las cosas. Creemos también que, pucha, si bien acá en la Araucanía no nos fue tan bien como quisiéramos como oposición, a nivel nacional logramos 37 escaños con la bancada de Prueba de Dignidad, y eso también es un número importante a considerar. Entonces, hoy día tenemos una bancada que es mucho más amplia que la que teníamos hace este gobierno anterior, y eso también es un avance importante a la hora de ver cómo nosotros nos posicionamos. Otro punto importante que nosotros consideramos es que al menos desde RD, desde Revolución Democrática, logramos ingresar varios escaños de regiones. Eso es, pucha, para nosotros un tremendo logro obtenido, porque demuestra que somos las regiones las que nos estamos posicionando en esta nueva era, como tratando de descentralizar un poquito la cosa y viendo que en Santiago no todo pasa ni no todo ocurre. Pucha, y felicitar a nuestros compañeros y compañeras que también dieron la pelea y que estuvieron ahí haciendo su campaña y que lo dieron todo de sí para poder entrar, pero lamentablemente no entraron. Pero es importante considerar que hoy día las regiones vamos a tener una voz importante dentro del Congreso, y eso nos hace muy felices.
Sí, bueno, y además hay que considerar lo que ha estado ocurriendo en estos días. En las últimas horas o en los últimos días ya se supo que hay nuevamente una extensión del estado de excepción constitucional para la región. Yo no sé si eso será favorable en realidad para el ánimo y el espíritu que en esta región debiera imperar, o en esta zona, digamos, mal llamada macro zona sur por algunos, para poder diferenciarla del resto. No sé si estará ahí la solución para los temas que se presentan. Pareciera que no es la vía del diálogo la que se intenta, digamos, o la búsqueda de conocimientos como para poder llegar a un entendimiento.
Sí, de hecho, esas son cosas que a nosotros nos entristecen, nos molestan también, y que nos vamos a oponer seriamente cuando lleguemos al Parlamento. La situación en la Araucanía es una situación que no se resuelve a través de la fuerza. Nosotros siempre hemos hablado desde la paz, siempre hemos hablado desde el respeto, siempre hemos hablado de que es necesario un diálogo. Y este diálogo para nada se hace con una metralleta de la mano, y para nada se hace con las tanquetas paseándose por las comunas ni por las comunidades. O sea, hoy día ver tanquetas en Temuco es pan de cada día, y eso finalmente termina naturalizándose. O sea, no debiese naturalizarse jamás la naturaleza, o sea, no debiese naturalizarse jamás la violencia en ningún estado de derecho, y no debiese naturalizarse jamás esta forma de hacer política a través de las armas. Nosotros somos de la política del respeto, porque como buenos mapuches, a mí al menos mis abuelos me enseñaron que el respeto era lo principal, y eso va a ser también parte de nuestra forma de hacer política, que la vamos a encarnar y la vamos también a reflejar en este Parlamento. Así es que, nada, nosotros nos sentimos súper mal también de esta nueva prórroga del estado de excepción. Pero quizás tenemos que vivirlo para poder decir nunca más esto debe ocurrir en una región ni en un país que considera que la democracia es la vía al diálogo.
Sí, lo que pasa además es que hay que tener en consideración que en la práctica pareciera ser enfrentamiento mapuches con mapuches, porque en el caso de este muchacho Pablo Marchán, que se conocieron algunos antecedentes algunos días, él de origen mapuche, las circunstancias no están del todo claras, digamos, pero finalmente se habla prácticamente de un ajusticiamiento por parte de un funcionario de carabinero que también es de origen mapuche.
Sí, lamentablemente lo mismo pasa con el cabo Naín. O sea, igual son situaciones que, pucha, con el cabo Naín, por ejemplo, es una situación que es bastante extraña, porque hasta el día de hoy no han habido investigaciones al respecto. Y pucha, si bien hay alguien que está preso, tampoco está, no existen las pruebas contundentes como para tener a otro mapuche encarcelado por ese asesinato. que lleva más de un año en la cárcel de Temuco, pero que sin embargo llega el ministro del Interior a decir abiertamente que fueron los mapuches, etcétera, cuando no han habido investigaciones al respecto. Y esto no se trata de mapuches contra mapuches, para nada. Esto se trata de un Estado que no ha sabido tener la compostura adecuada para poder resolver un conflicto que viene de hace años. Y creemos que, pucha, dentro de la realidad que nosotros nos toca como mapuche, todos tenemos a algún familiar que es parte de las Fuerzas Armadas o es parte de las Fuerzas Policiales. Yo misma tengo un primo que es carabinero, y con el que discutimos muchas veces también ciertas posturas, pero no significa que nosotros vayamos a estar en contraposición. Nosotros nos quedamos como familia, lo mismo pasa en otros lados con los familiares que tienen, no sé, gente de la Fuerza Armada en su familia, pero no se trata de estar aquí atacándonos entre nosotros, se trata de cómo nosotros somos capaces de entender que este conflicto lo genera el no diálogo y lo genera una no voluntad de querer hacer política a través de un gobierno que lo encabeza un presidente, que lo único en lo cual se ha caracterizado a nivel internacional es por la violación a los derechos humanos en Chile y es por la corrupción en la cual él ha estado involucrado. Entonces, parte de eso también hay que entenderla como que este conflicto, si nosotros no llegamos al gobierno con Gabriel Boric, se va a acrecentar, va a haber quizás una masacre mucho más fuerte. Y no importa si el día de mañana a una persona no le importa no le importa ir a votar, porque al final si gana el otro candidato, todos peligramos inclusive nuestra vida solo por el hecho de pensar distinto. Así que lo que se viene es un desafío bastante grande. Nosotros seguimos apuntando a llegar al gobierno con Gabriel Boric porque necesitamos entregarle la estabilidad que Chile se merece. Esta estabilidad que tanto nos han quitado y que tanto nos han obligado a creer que no nos corresponde. Así es que eso es parte también de lo que nos toca ahora trabajar.
Sí, yo me imagino. Ahora, bueno, cuando estábamos a puertas de salir de la dictadura y era candidato Patricio Elwin, se firmó un acuerdo en Nueva Imperial y que ciertamente eso está en la historia. Eso permitió el nacimiento de la CONADI, organismo que al parecer también no ha cumplido, digamos, el rol histórico por el cual fue creado, entre otras materias. Pero el tema no es ese, sino que la pregunta es la siguiente, Erika. ¿Será necesario hacer un acuerdo similar con el candidato Boric? ¿O ustedes preferirían, digamos, que en esta etapa eso surgiera desde una propuesta, desde la candidatura hacia los pueblos originarios? Y es más, considerando que esta región, por ejemplo, también está tan postergada, al parecer por el mismo hecho de tener población mapuche, ¿necesitaría tener una cápita especial en ese programa de gobierno?
Sí, yo creo que es necesario. Y de hecho lo hemos estado conversando también, porque claramente acá la región de la Araucanía es la región más desprotegida de Chile. Es la región que ha estado como el patio trasero de Chile desde mucho tiempo. Y lamentablemente a los únicos a quienes les importa la Araucanía es a los sectores más de derecha, porque ellos tienen todo que perder dentro de sus intereses económicos. Entonces nosotros al menos desde acá vamos a dar la pelea, vamos a hacer el aguante para poder levantar propuestas que vayan en pos de la diversidad, el respeto, el cariño también. ¿Por qué no dejarlo de lado? También hay que hablar que, bueno, hoy día, justo 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y desde esa vereda también nosotros nos posicionamos. Acá en la región de la Araucanía, las tasas de violencia intrafamiliar, de violencia de género son bastante altas. ¿Para qué hablar de aquellos casos mediáticos que han sido prensa a nivel nacional e internacional, como el caso de Ginny Sandoval o de Antonia Barra? Nosotros también, nuestra vereda no es solo desde los pueblos originarios, como mujer mapuche, también es defendernos en contra de todas las violencias, en contra de la violencia de género, para que no tengamos estos problemas de andar viendo más adelante, pucha, a otra mujer desaparecida, otra mujer violada, otra mujer con miedo de caminar por las noches sola. Enfocar nuestras fuerzas ahí también, que es donde nos corresponde, y tratar de sacar un poco este foco de que solamente son los mapuches los que generan violencia, que es en lo que habla el gobierno, digamos, sino que defendernos contra todas las violencias, a los pueblos originarios a las mujeres y a los sectores desprotegidos.
Pero y en ese sentido, Erika Ñanco se siente un poco impulsora tal vez de lo que pueda ocurrir más adelante en el sentido de motivar a que más mujeres, pero sobre todo jóvenes, Erika tiene apenas 29 años, no creo estar cometiendo ninguna infidencia al decirlo, digamos, pero llama la atención justamente eso, que una mujer joven, mapuche, con origen en comunidad, en este minuto pueda estar de frente al mundo diciendo: voy a ser la primera mujer diputada mapuche. Eso también generaría o debiera generar en las nuevas generaciones o en las generaciones también paralelas que pudieran tomar también, digamos, la iniciativa de luchar por estos espacios.
Sí, yo espero de verdad que en el futuro más mujeres y más mujeres mapuches se atrevan a dar este paso. Yo creo que nos necesitamos, ahora más que nunca nos necesitamos y debemos estar unidos y unidas. Debemos enfrentar esta realidad que se nos viene y hay que tomar también el toro por las astas, como se dice, dejar de estar siendo quienes estamos mirando el partido desde la galería y no tenemos que atrevernos a jugarlo. Eso es, bueno, a mí me gustaba jugar a la pelota cuando era chica, era parte de la selección de mi liceo y desde ahí también me posiciono. O sea, a mí igual me gusta jugar el partido, no quedarme mirando como espectadora. Y creo que hay más mujeres que también les gusta jugar el partido y que debiesen también atreverse en unas próximas elecciones a tomar estos cargos de representación. Porque la verdad es que, si bien puede ser difícil para nosotras, porque la violencia que podemos vivir a la interna, comentarios de repente súper machistas o discriminadores van a ser pan de cada día, pero al menos desde nuestra perspectiva nos vamos a posicionar para poder ir haciendo camino y que el camino de nuestra nueva generación, de nuestras compañeras que se atrevan a alzar la voz en un futuro, pueda ojalá ser menos violento de lo que a nosotros nos tocó vivir y que podamos dar el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas. Eso creo que es lo que nos toca ahora, lo más importante. Y nada, yo creo que estamos marcando historia no solamente por ser la primera mujer mapuche, sino porque nos estamos posicionando las mujeres mapuches de una forma distinta. O sea, el hecho de que Lisa Loncón sea la presidenta de la Convención Constituyente, que es el órgano más importante que se está redactando hoy día en Chile, también habla mucho de que hoy día hay un cambio generacional, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio y una aceptación de que realmente estamos dando la pelea hace mucho tiempo. Y eso se puede gestar a través de otros liderazgos que se pueden ir levantando, o que ya hay, porque hay mujeres que yo conozco, al menos, que son súper potentes, y que en un futuro ojalá que estuviésemos también compartiendo este espacio y que seamos colegas siempre. Eso es mi llamado en realidad para esta mañana, este día, para todos quienes están escuchando.
Pero las gracias, mucho Nehuén también para Erika Ñanco, entonces, desde marzo diputada de la República y representante por la zona de la Araucanía y del Gualmapu en general. Y bueno, desearle todo el éxito necesario. Así que nada más, pues, Chaltumay, Peucayali, y espero que sigamos en contacto para ir conociendo cómo está la visión desde el Congreso para la región y ciertamente también en estos días que también son importantes dentro del ámbito histórico que se está. Y que además se está escribiendo día a día, ¿no? Así que agradecemos estos minutos con Nehuenche en esta jornada de domingo y espero que sigamos en contacto.
Chaltumay, un abrazo grande a todos quienes nos están escuchando y no, nada, más que nada agradecerles a ustedes también, Lamien, porque siempre han estado apoyándonos, como yo lo mencioné al principio, desde la candidatura constituyente hasta ahora, ustedes siempre han estado ahí disponibles, dándonos un espacio para que podamos entregar nuestro mensaje y agradecidos de quienes también se dan el tiempo de escucharnos. Bueno, nuestras redes sociales están ahí, Erika Ñanco, Erika con C con K. Pueden escribirnos, estamos, la verdad, con algunos atrasos en responder los mensajes porque han llegado muchos, muchos, pero estamos con el equipo trabajando para usted y vamos a responderlos todos en la medida que se haga posible y seguiremos avanzando para ser realmente la voz de los sin voz. Esa es nuestra tarea principal. Y nada, darle duro nomás para ganar esta segunda vuelta y después ya tendremos tiempo de descansar. Por el momento no hay tiempo para el descanso porque mientras el fascismo avanza, nosotros descansando no podemos dejarlo pasar. Tenemos que ponernos ahí también con nuestra con nuestra, ¿cómo se dice?, cuadrilla para seguir adelante dentro de lo que nos corresponde. Muchas gracias, Lamiel.
Cierto, más y la mía.
Salto mail también, tengo que ya.
Pero que ya. La nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, el contacto con Ana Yao, a quien la hemos visto en diferentes escenarios, y hoy de vuelta la vemos tratando de integrar este consejo de la CONADI en este llamado medio extraño, así como entre gallo y medianoche, según lo que yo percibo. No sé si los dirigentes, la gente de las organizaciones, tuvo la información a tiempo, pero con un tiempo muy corto, muy acotado, para poder hacer campaña, creo yo. Lamien Ana Yao, ¿cómo está? Bienvenida a Buenehuenche.
Maemai,
Maemai,
Maemai, Maemai, la organización Guenehuenche. También agradecer por el espacio. La verdad que quiero decirle que estoy hablando desde mi loft de acá de Poenche, Purén, desde el mapo de Miñuque que nos dejó. Y como se dice que a veces uno tiene que volver de donde uno salió. Entonces, eso es lo que ya va a ser varios meses que estoy por acá, por estos lados, volviendo a reintentar insertarme en la vida cotidiana, la vida del campo, que no hace mucho volver a retomar nomás, porque aprender nada, porque habíamos aprendido todos estos oficios anteriormente. Así que, bien, Lamben, y bueno, yendo al tema concreto, la verdad es que fue una sorpresa no solamente para usted. Yo creo que aquí el llamado a la elección de los consejeros el día 5 de diciembre solamente es por cumplir. El gobierno de Piñera lo está haciendo como ni siquiera un compromiso, es algo como para seguir manipulando el movimiento mapuche, el pueblo mapuche, porque con estado de excepción, donde vuelven a ampliar, donde definitivamente
Hoy día él se creó y se inventó de que estaba en guerra y le buscó la guerra, en este caso al pueblo mapuche, y en la cual nosotros hemos sido las víctimas principales, en este, más que cuando escucho a veces los supuestos agricultores hablando de que ellos son víctimas de la violencia. Aquí nosotros hemos vivido no solamente décadas, años, sino que siglos la violencia del Estado de Chile, y hoy día cuando se pretende de que se elijan los consejeros de la CONADI. Sabéis que la función de los consejeros de la CONADI era tan importante, era, digo, porque eso se está perdiendo en el tiempo, y ahí hay una responsabilidad política de todos los partidos. No podemos responsabilizar solamente la derecha, también los llamados concertación progresista, entre comillas, no sé cómo llamarlo, pero fueron quitándole la atribución cada vez, tanto como la CONADI como tal, y al Consejo de la CONADI. El Consejo de la CONADI era el consejo, es el regulador de todo lo que, de todas las políticas públicas de pueblos originarios a nivel del país. Una de las funciones está bastante bien explícita en el artículo 42, el rol de los consejeros, donde no solamente tienen la función de atribuciones del Consejo como tal, de política, de la institucionalidad, en este caso llamado CONADI, pero también lo más es entregar, proponer propuestas de proyectos a los diferentes ministerios anualmente, y lo otro, el tema de aprobar diferentes programas de los diferentes ministerios, ya nuestra educación, ya nuestra salud, ya nuestra cultura. El consejo, su función era de revisar bien eso y aprobar ese tipo de programas, si eran acorde o no a los diferentes pueblos. Entonces, y lo otro era de poder proponer reformas legales, incluso reglamentos administrativos de este país, lo que tenía que ver con temas en materia indígena. Esas eran algunas de las funciones de las que yo estoy señalando, aparte de proponer propuestas en el Ministerio de Desarrollo Social, de la cual depende la CONADI, y la cual, dentro de eso, siempre, al menos el periodo que yo estuve en el Consejo, era un tema preocupante, porque el tema del presupuesto, tú sabes que el presupuesto, si era 0,3% en ese tiempo cuando yo estaba, yo creo que ahora con el tema de aumentado la, ¿cuánto que se llama? La OEF, esta cosa que hay en las matemáticas, hablan, yo creo que no sé, son más de un 0,4%, un 0,4% de presupuesto para poder atender a 9 pueblos. Entonces, eso era un tema que estábamos permanente, al menos el tiempo que yo estuve, intentando de poder de que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera proponer, y habíamos logrado un poco aumentar el tema del presupuesto de lo que es en el artículo para el tema de tierra, tanto con el artículo 20A y el 20B. Pero cuando yo he visto últimamente ahora revisado, o sea, cuando esta elección de consejero debería haberse realizado en marzo del año pasado, o del año pasado, ya ni me acuerdo, ya del año pasado, mucho antes de lo que salió el tema de la constituyente. Ya, ¿y qué pasó? Que se suspendió por el tema de del COVID. Pero sin embargo, para poder crear estado de excepción, hacer algunas cosas de algunas modificaciones que el gobierno propuso junto con el Parlamento, aquí tiene que ver mucho con el Parlamento, los primeros señores honorables tienen que ver con la temática en este tema, ahí no se le dio ningún realce el tema de esta elección de los de los consejeros de CONADI. Entonces, aparte de eso, de que los consejeros estamos llamados de vigilarles, que el artículo 12 y 13, que es lo que tiene que ver con materia de tierra o territorio, ese es un tema permanente, latente, que cada gobierno ha tenido intención de modificar el artículo 12, el artículo 13, así como también el presupuesto del artículo 20. Entonces, todo lo que tenga que ver con materia de tierra, siempre los diferentes gobiernos han tratado de, como dice, pasarme un gol a media cancha. Yo soy un papel que los consejeros tenemos que estar, como no solamente estar como pendientes, sino que también ir fiscalizando con el presupuesto. Y finalizo diciendo de que en el segundo gobierno de Piñera no se compró absolutamente nada de tierra. Es más, el presupuesto, la CONADI Nacional en este momento movieron los presupuestos para otro tema, aludiendo el tema del COVID, y quedó un momento sin presupuesto. Tengo entendido que ahora, por la presión social de las comunidades que hay, al parecer que se van a comprar algunos predios, pero esos predios hay que entender que hay más de 470 comunidades que están con aplicabilidad o certeza jurídica, que están ahí esperando la fila, por no decir, para que le compren. Y de acuerdo al presupuesto que tiene la CONADI, de acuerdo al valor comercial que le colocan en este caso los usurpadores de territorio, solamente alcanzan a comprar como 10 predios al año con el presupuesto que tiene la CONADI. Y ahí hay un problema serio con el resto de los otros pueblos, porque los otros pueblos, tanto como nuestro hermano Rapanui, nuestro hermano Aymara, nuestro hermano atacameño, se molestan porque nosotros prácticamente la Araucanía, o por no decir la región, el pueblo mapuche, se trae el 80% del presupuesto total de lo que tiene que ver con la materia de tema indígena, entre comillas, pueblo originario. Entonces, ahí hay una discusión permanente al interior del Consejo. O sea, por eso digo que las personas que tienen que llegar hoy día, cuando se está llamando a esta elección de gallo a medianoche, que seguramente deben tener medio preparado la gente de los que van a llegar como consejeros, porque finalmente a mí me da una pena, lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Porque no puedo no decirlo. Últimamente no hemos sabido cuál es la función que está cumpliendo el Consejo, no hemos escuchado absolutamente nada. El Consejo está vigente en este momento, han sido candidatos tanto a la constituyente, han sido candidatos para parlamentario en esta última elección que hubo, pero un poco descuidaron, parece, el rol y la función que realmente es el Consejo de la CONADI. Entonces, en este momento aparece de que como que no existiera Consejo de la CONADI, aparece un vacío y nadie sabe nada de la CONADI. Y eso, ¿qué es lo que hace? Le hace un flaco favor a las comunidades, en este caso a los pueblos, o en este caso a todos los mapuches, porque hay menos interés, hay desinterés, que dicen, pero ¿de aquí vamos a ir a la votación el 5 si de aquí sirve el Consejo de la CONADI? Porque el propio Consejo, los propios consejeros, han sido responsables de que le bajen el perfil la función del alcalde de los consejeros. Bueno, cuento corto, a mí vinieron varias comunidades acá mismo en mi log mío a conversar conmigo, estuvieron viajando, así como también yo pertenezco a una organización, en este caso la que hemos tenido buena alianza con los lamienes de la organización Nehuenche, en este caso Mapo, me solicitaron de que, como yo no me había, yo no me no renuncié a mi candidatura cuando fui candidato a constituyente. Entonces, como que quedó ahí, nada, o sea, yo pensé que había muerto este tema con la pandemia. Entonces, cuando a mí la verdad es que anunció porque conmigo hay una particularidad, el trato que me han dado, ¿sabes? Un trato bien indigno, por no decir. Por eso mismo, ser indigno, yo creo que como persona, como mujer mapuche, tengo que darme el respeto, y no solamente hablarme el respeto, tengo dignidad frente a estos temas, porque no me pueden sacar de algo que yo a lo mejor me había lucrado con el pueblo mapuche, todo lo contrario, que en vez de lucrarme me empobrecí por la causa mapuche. Por lo tanto, en ese contexto, yo preferí de retirarme en todo lo, en todo, en todo, en todo, incluyendo como Guayaquil del Mapo, presenté mi renuncia en Mapo, de la cual hasta el día de hoy no he tenido respuesta si me lo dieron o no me lo dieron. Entonces, la CONADI a mí no me llamó, no me dijo nada, solamente me mandó un correo electrónico, un funcionario administrativo que no tiene ningún cargo político. No estoy mirando el menos, yo también fui funcionaria pública en mi tiempo, pero los funcionarios públicos están por ciertas funciones, no tienen responsabilidad política ni nada. A mí no me llamaron absolutamente nada, sino que esos funcionarios de bajo nivel, por no decir de administrativo, porque uno conoce un poco los funcionarios al interior de la CONADI, me envió un correo diciendo que sería reanudada otra vez y que ahora el 5 de diciembre la ley. Esto fue no más de 2 semanas atrás, o sea, ni siquiera 2 semanas, parece menos, a lo mejor fue mi falta de respeto también, es imposible. Yo escuchaba al director de la aeronave haciendo algunos anuncios donde no se puede estar llamando, que es importante el tema de la situación, porque creo que esto es un tema realmente importante.
Sí, claro, la mía han hallado y se ha escuchado por ahí o se ha visto también algunas situaciones que tienen que ver con el director llamando a las elecciones, pero al parecer tampoco ustedes han tenido tiempo o posibilidad de poder organizar todo eso. Yo no sé si habrá un marco regulatorio para el tema de las elecciones, cómo se puede hacer campaña, cómo la gente se puede enterar, además de quiénes están postulando a estos cargos del Consejo de la CONADI y de los diferentes pueblos originarios de Chile. ¿Hay alguna cosa respecto a ese tema?
No hay nada, según el que he escuchado en la radio, porque no estoy por acá viendo, ni siquiera he ido a la CONADI. La verdad es que la CONADI debería haber sacado todo ese instructivo, va a ser bastante claro. Ya no es la primera vez que estamos haciendo las elecciones constitucionales, ya había unas cuantas elecciones posteriores, diciendo que constituyentes. Sin embargo, yo estoy segura de que nos va a encontrar con el problema de siempre, el típico problema. El padrón electoral que no existe, que no está actualizado, que aparecen personas que han fallecido ya muchas, varios, por no decir varios años, que la CONADI no ha sido capaz de borrarlo, pese a que las comunidades entregan el certificado de defunción de la persona, en este caso, que no lo pide de acuerdo a la constitución de las comunidades. Entonces, no hay un registro actualizado donde la gente pueda votar, y en este caso los votantes tendrían que ser las comunidades, directamente las comunidades que están con personalidad jurídica, también las asociaciones que están tanto como en la ciudad como también en el campo, porque en el campo también hay algunas asociaciones, y algunas personas que lograron hasta inscribirse en un registro especial que abrieron como 5 días, solamente en el que estoy hablando del periodo del año pasado. Incluso delante de nosotros, lo abrieron como en diciembre y lo sacaron como en enero, no me recuerdo, fue muy poca, sí, muy poca la discusión para las personas que no pertenecen a una organización, en este caso a comunidad o a asociación, que podían votar por un candidato. Y ahora el tema de la votación, a mí me han preguntado algunos si también se puede hacer vía electrónica. Yo la verdad es que no sé nada, según el director, como he explicado en la radio, decía de que el 25, ¿no? Ya no sé qué día del día sale, porque el trabajo, el campo, al uno como que le distrae hasta en la fecha, no existe, ¿no? Decía de que van a salir como los lugares, las personas habilitadas que van a votar, dónde no pueden votar. Me estaba llamando en Alarmín de Tunco ayer, ¿no? Antes de ayer, ya no me recuerdo, donde decía de que a ella le habían dicho de que no iba a poder votar en el lugar donde votaban siempre porque eran muy pocos los votantes y que tenían que trasladarse, no sé, a otro lugar para ir a votar, y ese otro lugar le quedaba como bastante distante, con bastantes kilómetros de distancia. Por lo tanto, probablemente la comunidad de ella no iba a poder ir a votar porque se está tratando de que, ¿cómo se dice?, buscar otros locales, optimizando los locales, entre comillas, para que la gente pueda votar. Todo lo contrario, yo creo que lo están colocando obstáculos. Entonces, por lo tanto, me da la impresión que la participación va a ser muy poca, muy baja, más aún cuando recién venimos saliendo de una elección de este fin de semana, más que no viene una segunda vuelta el 19 de diciembre. Entonces, por medio de 2 elecciones, que nada menos que son decidores, que son las elecciones, van a ser los que van a conducir el país. Entonces, por eso hay tan poca seriedad y están con tan poca responsabilidad política hoy día. El gobierno de Piñera está terminando su mandato sobre la temática indígena. Lo único que ha hecho, lo único que ha sabido hacer el gobierno de Piñera es reprimir a las comunidades, es mandando drones, mandando policías, militares a las comunidades, militarizando a las comunidades. Esa es la única forma que le ha dado respuesta al pueblo mapuche, porque en este momento de esta elección nadie sabe. En las campañas obviamente no lo estamos haciendo. Yo he escuchado a algunos lamiones en la radio ahí, que han logrado, yo creo, tienen un poco de recursos, me imagino, contratar algunos avisos. Yo creo que yo estoy sin equipo, como me vine al campo, estoy En este momento, creyendo en Chao no sé, como le digo a los de la comunidad, algunos que me llaman, pensando de que llamar lo que pues, llamar que participen, porque no podemos, si no podemos, no participamos, obviamente van a decir que no hay interés de participación, que los que puedan participar, que participen y que elijan sus mejores candidatos. Yo soy también candidata, que estoy con el número de 5 que me dejaron porque me cambiaron hasta número o nos cambiaron número para acomodar a algunos de los candidatos de derecha que lleva, y que en este caso son candidatos de CAF, que incluso se identificaron ahora en la campaña presidencial algunos mapuches o algunas mapuches mujeres que no voy a dar el nombre. Uh-huh. Entonces, para acomodar esas personas que volvieron a cambiar los números, entonces yo me quedé con el número de 5, así que voy a estar participando. Igual ahí los lamiones que quieran participar y que deseen apoyarme, ya me conocen a mí. Igual también hay una preocupación de mi comunidad, de mi familia, porque yo estoy de venirme, entonces me preguntan y si salí electa, como yo les digo, ahí la vamos a arreglar, no hay problema, o sea, voy a estar presente en mi casa, en el campo, voy a estar presente en Temuco, porque tengo mi casa también que está por ahí encargada. Entonces, y volver a retomar los trabajos que he hecho antes, o sea, a mí no se me complica en ese sentido de bajar a terreno, de estar y apoyar, y no solamente apoyar, sino que también luchar y defender que el tema, sobre todo lo que tenga que ver con tema de identidad, con tema de territorio, con el tema del agua, que hoy día se nos agrega un tema súper importante, el tema del código del agua, que los consejeros de la CONAVI deberían ya que tiempo estar pronunciándose más fuertemente frente a esos temas. Entonces son tareas que tenemos que asumir, a mí no se me complica absolutamente nada. Entonces igual quiero pedirle a los lamiones que confíen conmigo y que me puedan apoyar si es que quieren. Tampoco lo voy a obligar y tampoco yo me voy a cortar las venas si no salgo electa. Si ya no salí electa para la constituyente, el consejo anterior había salido electa, me quitaron el cargo después que me anunció el director nacional de la CONAVI. Entonces, la verdad es que yo he estado pagando proceso tras proceso el costo de mi lealtad, el costo de mi convicción, el costo, podemos decir, de mi perseverancia como mujer mapuche, pero no importa, ese es el costo que yo quiero pagar, y nos hemos encontrado con grandes sorpresas y de repente son elegidas personas que mejor prefiero no decir cosas. Bueno, son igual, me imagino, importantes trabajos que realizan, pero no son tan conocidas en el mundo mapuche, pero salen con una alta votación y después vemos más o menos también el resultado de su trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido los lamienes también tienen que un poco empezar a abrir los ojos y despertar como si les supuestamente había despertado. El 18 de octubre, porque ahora volvió a dormirse.
Sí, parece que fue solamente el despertar de un día y después volvió a quedar todo prácticamente. Ahora
lo fuimos al otro extremo, porque no dieron un día sepándolo, que ya quedamos dormidos, que hoy día estamos peligrando, que hoy día asuma un gobierno de extrema derecha, si Piñera es de derecha, pero este otro que viene en camino es de extrema derecha, es más, por no decir... de la ala dura de Hitler, por no decir, así que estamos más sonados, pero eso no significa que no tengamos miedo, que tengamos miedo de no participar. Tenemos que participar con mayor razón en este proceso, porque el pueblo mapuche siempre hemos estado bajo de amenaza, bajo el colonialismo, bajo el racismo, bajo una discriminación permanente. Entonces no podemos tampoco bajar los brazos, y yo llamo que los lamienes participen el día 5 de diciembre.
Lamien, bueno, en la parte ya final de nuestra conversación, reiterar entonces la invitación a que la gente no tenga temor, que hagan todos los esfuerzos que sean necesarios para poder participar de este proceso, y bueno, y que Anayao está dispuesta a asumir esa representación para poder lograr todo aquello que debiera hacerse, porque está en el marco de la ley indígena, pero que en la actualidad hemos visto que nada se concreta.
No, pues exactamente, está dentro del marco y es la única herramienta jurídica que tenemos acá en Chile, la ley indígena 19.253, aparte del convenio 169, que está con un freno en la mano, que es el decreto 66, lo único que tenemos. Por lo tanto, yo asumo esa responsabilidad. Si salgo electa, obviamente visitaré a las niñas, a las comunidades que me van a dar su apoyo, que yo a través del programa de nuestra de la organización de ustedes, hacia nuestra organización también poder confiar y que participemos y dispuesta de asumir como estaba asumiendo. Entonces, como se dice, si hay que ponerle el peso a la bala, hay que ponerle nomás, ¿qué le vamos a hacer? Si en eso estamos. Agradecer el espacio y hacerle un llamado a los niños que puedan participar.
Y bueno, balas parece que hay hartas todavía, así que hay que tener también cuidado con eso, la mía, digamos, no exponerse
No, ya.
innecesariamente, ¿eh?
No, y ahora se está anunciando más balas, pues. Entonces, yo creo que nos va a tocar de comprar un chaleco antibalas, a ver si es que en una de esas también nos puede proteger, o bien quizás no nos protegen. Pero bueno, hay que confiar en Estados Unidos, hay que confiar en la gente mapu, hay que confiar en todo. Yo a esta altura estoy, como digo, vuelta en la casa de donde me crié, donde mi mamá me crió, donde mi abuelita y mi mamá y mi abuelita eran muy creyentes. Entonces, por lo tanto, yo también he asumido el rol de ella y también reorganizar mi familia, estar con mi familia. Hemos estado más tiempo ahora, incluso por eso también sé que hay una preocupación mía en mi entorno mío de que estaban medianamente un poco contentos que yo me había retirado y ahora cuando me están viendo en esto igual, pero yo la verdad es que voy a saber asumir esa responsabilidad, lo voy a saber asumir las dos responsabilidades, tanto desde el punto de vista más propio mío y también del punto de vista de mi gente que van a confiar en mí, que yo tengo que representar. Así que eso.
También
Ay, pues pues.
agradecerle estos minutos en nombre de la organización Nehuenche y bueno, esperar que todo resulte bien, que no haya mayor inconveniente. Así es que mucho Nehuen y reitero, darle las gracias porque nos ha permitido conocer su pensamiento y su compromiso respecto de este proceso eleccionario para consejeros de la CONADI que desgraciadamente no ha tenido la difusión ni la llegada a las comunidades y a las organizaciones como debiera ser.
Agradecerle a ustedes, agradecer a la organización Nehuenche, agradecer el espacio que me están dando, porque yo creo que en las mienes me conocen, por eso me han dado este espacio, y llamar también a nuestros las mienes, a la misma organización Nehuenche, que si me apoyan, yo me comprometo también de trabajar y escuchar propuestas de ellos. Así hay que hacer, escuchar propuestas y trabajar con la gente. Así que eso yo me comprometo, así que agradecerle a ustedes más que ustedes me agradezcan a mí por este espacio, y vuelvo a decir que tenemos que participar con todo nomás el 5 de diciembre. Yo voy a estar en Temuco ese día, no voy a ir unos 2 días antes a Temuco, así que voy a estar en Temuco el día de la elección porque me toca votar en Temuco, así que ahí voy a estar por ahí, me quedaré un día más, depende de lo que pase. Si salimos electa, me imagino que tenemos que llamar a un punto de prensa el día lunes, y si no salimos electa, igual vamos a llamar a un punto de prensa y vamos a decir cuáles son las responsabilidades y tareas que el nuevo consejo tiene que asumir. Así es.
De todas maneras, Chaltubay, Lamien y
Ya, por lo
Chaltubay,
menos,
y justo
Juanito. Ya, gracias, salto, tengo que callar, tengo que callar. Salto.